Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche, más que a un debate, a un análisis, a un recuerdo de la figura de uno de los grandes de la política, Luis Carlos Galán, a quienes seguimos recordando 30 años después. A lo largo de esta emisión ustedes han venido escuchando fragmentos de esos discursos vigorosos del doctor Luis Carlos Galán y que siguen vigentes hoy por hoy, 3 décadas después. Saludamos en primer lugar a doña Maruja Pachón. Doña Maruja, que además estuvo secuestrada por los extraditables, familiar del doctor Luis Carlos Galán, una persona que estuvo muy cerca también a la trayectoria política de él y del nuevo liberalismo, también como exministra de Educación y como periodista. Doña Maruja, gracias por acompañarnos esta noche, qué placer tenerla aquí.
Muchísimas gracias a usted y a RCN por esta invitación. Encantada de poder estar aquí con ustedes. Saludos a todos los compañeros de la mesa.
Gracias a usted. Otro lujo de invitada que tenemos es María Elvira Samper, nuestra compañera de RCN Noticias en la Mañana. María Elvira, que está haciendo un sacrificio gigantesco porque mañana tiene que madrugar nuevamente para estar con Yolanda Ruiz, pero está aquí y además es la autora de un libro que cobra mucha vigencia, lo volvemos a recordar, 1989, sobre todo para quienes son muy jóvenes. Por aquí Cindy Valbuena me decía, yo no había nacido para esa época, así que tiene que leerse el libro de María Elvira Samper para que sepa lo que vivimos en ese país, el horror que vivimos del año 89. María Elvira, gracias también por acompañarnos.
Y además yo creo que también nos da clave sobre el presente.
Y nos ayuda a entender, ¿no? Y a encontrar pistas, a ver si encontramos por fin brújula para seguir adelante. También está con nosotros Juan Lozano, director de Noticias RCN, y quien fuera secretario del doctor Luis Carlos Galán, una persona muy próxima a él. Estuvo con él esa noche trágica del 18 de agosto del 89 allí en Soacha. Juan, gracias también por estar con nosotros.
Buenas noches, muchas gracias por esta invitación.
Y otro de los protagonistas es el doctor Juan Manuel Galán, el hijo mayor del doctor Luis Carlos Galán. Doctor Galán, gracias también por estar aquí con nosotros y recordar la figura de su padre 30 años después.
Gracias, Alejandro, por la invitación y saludos a todos los compañeros de la mesa y a los oyentes de Voces RCN.
Y estamos escuchando allí de fondo la canción El Guerrero de Yuri Buenaventura, un homenaje a la figura de Luis Carlos Galán y además que estará presente en un concierto mañana en el Movistar Arena como un tributo a la figura de Luis Carlos Galán. Comienzo preguntándoles por los recuerdos. Estuvimos conversando hace algunos instantes con la viuda de Santiago Cuervo. Estuvimos también hablando con el hijo del coronel Valdemar Franklin. Estos héroes que dieron la vida, al igual que su padre, y decíamos incorruptibles. ¿Pero qué recuerdan ustedes? ¿Qué evocan, doctor Galán? Usted era adolescente, 17, 18 años tenía en ese entonces, de ese día en particular y de lo que antecedió a la muerte del doctor Galán.
Bueno, pues yo me acuerdo la normalidad que vivíamos en esa década del 80, especialmente el 89, muy bien relatado por María Elvira en su libro, en donde, por ejemplo, en el colegio cada rato suspendían clases, porque asesinaron a Jaime Pardo Leal, porque asesinaron a Bernardo Jaramillosa, porque asesinaron a Guillermo Cano, porque asesinaron al juez o al magistrado. Todo el tiempo era como una noticia tras de otra, y yo recuerdo que mi papá siempre tenía una frase que nos decía para eso, y él decía, no hemos visto lo peor con cada noticia, y pues efectivamente lo peor fue su asesinato. Y eso pues no lo vimos con él, sino nos tocó verlo solos, pues llorando su muerte, y pues realmente fue una época de mucho temor, donde uno no sentía que el Estado tenía cómo reaccionar ante el poder de los narcotraficantes, la intimidación, la corrupción, la violencia, las bombas, los asesinatos, jueces que firmaban una providencia a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde eran asesinados por firmar esa providencia. Es decir, era una época atroz, muy difícil, muy dura.
María Elvira, para quienes no lo recuerdan, y usted lo retrata muy bien en su libro de 1989, pero lo que le antecede y lo que viene después, estamos hablando de un país prácticamente en estado de sitio, ¿no?
Pues todo el Frente Nacional fue un país gobernado en estado de sitio, pero además ese era el mecanismo que le sirvió a Barco para tomar algunas de las medidas, y precisamente el día del asesinato de Galán, cuando él sale en la locución televisada para anunciar las medidas que se van a tomar, dentro de las cuales algunas las había sugerido el propio Galán, como las que habían utilizado en Italia contra las mafias, él le cuenta al país que le acaban de informar que Galán está herido, pero él no sabe en ese momento cuál es la realidad. Él se entera unas horas después. Y es en ese momento cuando anuncia la extradición por vía administrativa, que no se nos olvide que por vicios de forma, además por una demanda de un abogado de un narco, la Corte tumbó la extradición, que dice que porque la ha firmado el ministro delegatario y no el presidente en funciones. El presidente Barco corrige ese error, vuelve y firma delante de todos sus ministros. Es más, la firma sin que esté el ministro de defensa, que entonces era militar, y después se la hace firmar y entra en vigencia otra vez el tratado de extradición. Pero además descubren que es que hay un tratado con Paraguay o con Uruguay, no estoy con cuál es, Juan de acordarse más que yo,
Paraguay,
que él permite precisamente la extradición por vía administrativa. Entonces es en ese momento la herramienta más eficaz, la que causa la más violencia también, porque que no se nos olvide, no había fiscalía, instrucción criminal era muy precaria, además tachada de ser de izquierda por los militares, que eran realmente los que estaban ejerciendo el control del orden público, porque a pesar de que Barco intentó recuperarlo, pues los militares tenían mucho, mucho peso. Una policía cooptada por el cartel, pues miembros de la policía cooptada por el cartel de Cali, por un lado, el ejército en connivencia con los paramilitares del Magdalena Medio por el otro, y el asesinato de Galán es una confluencia de todas esas fuerzas oscuras. Es con complicidad de agentes del Estado, con complicidad de políticos que habían militado con Galán después de su regreso al Partido Liberal, ejecutado por el mexicano y ordenado por Escobar. Es que confluyen todas las violencias.
Y como decía y recordaba Juan Manuel Galán, el doctor Galán decía, viene lo peor, y lo peor siguió allí en ese año 89. Es que lo el asesinato de Luis Carlos Galán no cierra ese año, sino que viene la bomba del DAS, viene el atentado al avión de Avianca y el horror. La bomba al diario El Espectador, así que el horror continuaba. Juan, ¿estamos ante un país cooptado por la mafia?
Pero totalmente. Cada cartel tenía sus propias características en ese momento. El cartel de Medellín era un cartel ostentoso, bulloso, aparatoso. Escobar se quería hacer elegir él mismo como se hizo elegir. Le encantaba marcar sus fincas, marcar sus mujeres, marcar su ganado. El cartel de Cali, igual de siniestro, igual de tenebroso, igual de peligroso, pero por la vía de la infiltración. Compraba políticos, no los desafiaba de frente, tenían un banco y entonces iban a las juntas de la asociación bancaria. En estos días que hemos recordado a Jaime Garzón, él tenía una descripción bastante gráfica y decía que había unos Rodríguez Gacha y unos Rodríguez Gucci, es decir, unos brutales y otros que pasaban de elegantes, pero igual de asesinos, igual de criminales, disputándose entre ellos el poder criminal del narcotráfico y las rutas, pero con un objetivo común, que era eliminar a Luis Carlos Galán.
Doña Maruja, ¿cómo era ejercer el periodismo? Usted estuvo trabajando muy de cerca en la campaña del doctor Galán. ¿Qué nos puede recordar de esa década del 80, pero particularmente terminando con ese año 89?
En ese momento, en el año 89, pues durante toda la campaña, desde el 80, el Consejo, de ahí en adelante, yo estuve como coordinando las comunicaciones. En un principio, incluso, María Elvira nos acompañó en un comité mirando el futuro de la televisión y todo lo demás. Y en el año 89, cuando ya estaba pasando todo esto que acaban de narrar ustedes, Alberto y yo habíamos tenido, mi marido y yo, habíamos tenido que viajar a Indonesia porque Alberto había sufrido un atentado de muerte, pues en la puerta le estaba esperando un sicario enviado por los del cartel de Medellín, que para matarlo, porque él en ese momento era el presidente de la Comisión Primera de la Cámara y había engavetado en la Comisión Primera, había llegado con mucha dificultad y el se suponía que el que iban a poner los narcos era a Jairo Ortega y que él estaba también en la Comisión Primera y en ese momento Santo Fimo era el presidente de la Comisión Primera del Senado y iban a acabar con la extradición.
Alberto estaba pedaleando, por decirlo de alguna forma, el estatuto anti...
Él pasó el estatuto anti... Todavía en la ley 30 de anti estupefacientes está vigente todavía. Ese fue el estatuto que pasó Alberto. Entonces nos tocó viajar de urgencia a Indonesia, y estando allá en Indonesia, en Yakarta, Alberto fue nombrado embajador allá, yo me vine a Colombia a mirar el afiche. Luis Carlos me pidió que viniera a mirar el último afiche de la campaña que iba a hacer con una foto tomada por Hernán Díaz, ¿recuerdan?
Sí.
Y estando aquí en Colombia, me di cuenta pues de la situación tan tremenda que se estaba pasando. Estaban matando gente todos los días, y habían matado a un juez González, que era el papá
de la jueza
que le había sacado autodetención a
Escobar,
la única que se había atrevido
de las dos escoltas,
y esa estaba en Yakarta con nosotros. Ajá. Y entonces Alberto me pidió que me devolviera rápidamente. Me volví a Indonesia y nos pusimos a conversar, y resolvimos volver a ayudarle a Luis Carlos en la campaña, porque realmente la situación estaba sumamente grave. Nosotros estábamos con Andrés, el hijo menor mío, de los dos, y él iba a entrar aquí al colegio, y resulta que entonces en ese momento estábamos mandándolo a que lo recibieran en Bogotá, porque tenía que matricularse en el colegio cuando anunciaron la muerte de Luis Carlos. Y eso fue una cosa terriblemente dramática. Pasamos dos días de fin de semana ya sin poder venirnos, la cosa más espantosa, y pues fue lo más doloroso y lo más horrible de lejos. Impresionante, porque estando al otro lado del mundo, en Yakarta, cada hora pasaban la muerte de Luis Carlos las noticias, sí, internacionales.
Oiga, Juan, es que el horror de Escobar llegó hasta donde uno menos lo pensaba, como fue el atentado en Budapest de Enrique Parejo González, ¿no?
El atentado del doctor Parejo, él le juraba a sus enemigos que los iba a asesinar y hacía todo lo posible, pero luego vimos cómo voló un avión de Avianca. Lo que siguió fue muy dramático. Esa campaña de César Gaviria fue también una campaña
violenta,
escalofriante, violenta, con pues ahí fue cuando volaron el avión de Avianca. Y todo eso desemboca en una paradoja que es triste, y es que con el cadáver del doctor Galán se convoca la Asamblea Constituyente. Eso tiene una escala, el movimiento estudiantil, la Marcha del Silencio, la séptima papeleta, se convoca la Asamblea Constituyente.
La reforma política fallada de Barco, ¿no?
La reforma política falla.
En 89.
El ministro Carlos Lemos, lo relata Manuel Vira, tiene que retirar esa que era su obra principal, porque le habían metido el mico.
22 congresistas cooptados por el narcotráfico.
Y llega la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente estaba inspirada por el legado de Galán en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la politiquería y en la lucha contra el narcotráfico. Y esa Asamblea Constituyente, con muy poquitos votos en contra de unos galanistas que estaban ahí, Iván Marulanda, Antonio Galán, María Mercedes Carranza, decide prohibir la extradición. ¿Qué pasó? Se juntaron unos constituyentes corruptos, que luego se supo estaban metidos con los carteles.
Es decir, si hubo plata ahí en esa...
Hubo plata. Otros que se asustaron.
Claro. Otros asustados.
Unos asustados, unos acobardados, y unos que por legítimas convicciones, particularmente unos constituyentes honorables de izquierda que nunca habían creído en la extradición, se sumaron los bandidos con los asustados, con los convencidos, y gran paradoja, la Asamblea Constituyente, que había sido inspirada en ese momento dramático de la muerte del doctor Galán, termina aceptando lo que ni el gobierno Barco, ni Luis Carlos Galán, ni Carlos Lemos, ni ninguno de los valientes que había luchado contra la extradición había permitido en su momento. Y con un costo altísimo para Colombia, luego lo tienen que reversar en medio de otro escándalo de financiación de narcotráfico en el proceso 8000.
Claro, pero
tienen que revisar eso, pero se prohíbe la extradición y los narcotraficantes celebran. Está el testimonio de cómo Pablo Escobar tenía monitoreada la Asamblea Constituyente cuando votan en primer debate la prohibición de la extradición, Escobar decide que se entrega.
Ahora, no sé qué piensa Juan Manuel, muy joven entonces, pero que ha mirado desde ahora lo que ha pasado entonces, y Maruja, es muy fácil a veces, entendiendo todos los factores que dice Juan, pero también yo creo que no podemos desconocer que era una sociedad que estaba absolutamente amedrentada y había una presión también, no queremos más muertos, la extradición, que era el mecanismo por excelencia, porque era a lo único que le tenían miedo los narcotraficantes, cosa que hoy no es, porque prefieren irse, porque les arreglan todo rapidito, era el único mecanismo, porque no había justicia, no había mecanismos, no había inteligencia especializada, estaban cooptadas, pues había podrido la policía, podrido el ejército, la gente había, digamos, los colombianos pusieron muchos muertos, entonces había una presión enorme también de la opinión pública para decir, no más, si la extradición es lo que nos está costando tanta sangre, no más extradición. Entonces también yo creo que hay que tener en cuenta ese factor, ¿no?
Sí, de hecho también por eso es que el país acepta la política de sometimiento de César Gaviria, que a cambio de una confesión, de por lo menos un delito, entonces los narcotraficantes tenían la posibilidad de no ser extraditados y de pagar una pena de prisión acá en Colombia, pero coincido en que el nivel de terror y de violencia y la cantidad de muertos cuando Pablo Escobar desencadena toda esa guerra contra la policía cooptada por el cartel de Cali y decide asesinar y poner precio a cada cabeza de policía,
3 millones,
¿no? Pero también los policías matando a jóvenes en las comunas de Medellín por montones, ¿no? Esa guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín por interpuesta persona en cabeza de agentes del Estado, pues también fue una época atroz en donde los ciudadanos pues no tenían en quién confiar, no sabían cómo defenderse, no sabían cómo reaccionar frente a ese nivel de violencia.
Eso es, realmente todo eso fue una tragedia y una lástima, porque eso le quitó al principio un valor enorme a lo que había pasado en la Constituyente. Y resulta que con la Constitución, a mí no me parece, es decir, de todas maneras no fue tan rápido, porque se alcanzó a elegir un Congreso que llegó que se posesionó y todo en el año 90, y antes de que se hiciera la Constituyente.
Antes del Congresito.
Pasó un tiempo y sí hubo como una esperanza, una fe y una esperanza muy grande con la nueva constitución, el hecho nomás de relevar de semejante manera todos los derechos de los ciudadanos, de la creación de la tutela, como tú lo dices en la columna, me parece que fueron factores muy muy importantes. Y lo que pasa también es que la Constituyente, aunque hubo muchísimos que fueron elegidos por votos de opinión, pues también de todas maneras estaban los mismos votos de los parlamentarios y todos los demás que estaban cooptados por el narcotráfico, porque venía el país entero, la mitad amedrentado y la mitad
es que miren yo
en ese tema, entonces
digamos, en eso yo diría, cuando les digo que hay que ver las cosas del pasado también en clave de presente, es que si ustedes se ponen a ver lo que pasó en ese momento, el auge del paramilitarismo en el Magdalena Medio, que a uno le sorprende, por ejemplo, que el gobierno también estaba despistado. El gobierno no tenía los instrumentos, ni tenía, además no había inteligencia y no se sabía muy bien, y se creía que los paramilitares eran unos por ahí, y resulta que se viene a descubrir que hay un proyecto larvado, nutrido y gestado en el Magdalena Medio, y su cabeza es Rodríguez Gacha, del cartel de Medellín.
No, pues es que usted llegaba a Puerto Boyacá, es la primera proyecto, capital antisubversiva.
Es un proyecto antisubversivo, acuérdate que estamos en plena Guerra Fría, y entonces estamos en la dialéctica del enemigo y de que hay que acabar con el comunismo, pero ese se extiende hasta la costa, hasta los Castaños, y después vemos ese renacer de ese proyecto revolucionario, de ese proyecto reaccionario. Esos hilos empiezan ahí y se extienden hasta los famosos pactos de Ralito y todo eso que vimos en los 90s y los
2000s. Y los entrenamientos de Jair Klein, que los narra muy bien en su libro El Gavear, cómo llegó Jair Klein a Colombia, quién lo trajo, los ganaderos de la zona, cómo pusieron plata también para los entrenamientos cerca del batallón Bárbula de Puerto Boyacá, todo lo que ocurrió con Rodríguez Gacha, la financiación, ahí se entrenaron los hermanos Castaño Gil, es decir, la génesis de la máquina y del aparato paramilitar y del exterminio de la Unión Patriótica y del nuevo liberalismo fue ahí, en el Magdalena Medio con Henry Pérez.
Con participación activa del batallón Bárbula, acuérdese de que el coronel, se me acaba de borrar.
¿González?
En todo caso.
Franklin.
No. En el del batallón Bárbula. Lo llaman a calificar servicios, cuenta Alfonso Gómez Méndez, que habló con él en un momento, él entonces era procurador, y le dice que pasó. Entonces me dice, no, a mí me sacan del medio, pero yo estaba obedeciendo órdenes. Y a mí me dicen, cuando salgo del batallón con mi superior, le dice, ojo, que usted sabe qué les pasa a los sapos. Había una connivencia total de unidades militares en el Magdalena Medio que entrenaban también y les hacían el trabajo, los paramilitares les hacían el trabajo sucio a los militares.
A mí me parece que lo que despierta más esperanza, lo que produce, me produce a mí por lo menos, uh-huh, una idea, una esperanza muy grande de los cambios que se pueden llevar a cabo, es que en primer lugar lo vimos hoy y lo hemos visto todos estos días, que las ideas de Galán siguen absolutamente vigentes y vivas, pero con una cosa distinta, y es que resulta que ya hay verdaderamente una conciencia de lo que significa el narcotráfico y de lo que a Galán no le creían y que creían que estaba exagerando y que estaba ya
lista.
Sí, que era una cosa como fundamentalista. Ahora ya trataron de volver eso una pelea solamente contra el consumo, cuando la gran pelea y todo era precisamente la cooptación de las mafias del narcotráfico en la política colombiana, que se iban a tomar el poder y que ya estaban a punto de tomárselo.
Así es, y cuando el doctor Galán lo advertía, decían, es un exagerado, es que le está buscando votos, trataron de minimizar eso, y quedan varias lecciones y la historia las ha dejado muy claras. Primero, si hubo, así el Consejo no lo haya querido reconocer recientemente, si hubo un proyecto criminal de exterminio de militantes del nuevo liberalismo, si los mataron, si eran un objetivo militar, si los acribillaban. Segundo, el Estado ha tenido, y la lección es muy dolorosa, una insistencia en tratar de derrotar bandidos aliándose con otros bandidos, derrotar criminales aliándose con otros criminales. Esa es la historia del cartel de Cali, un cartel de bandidos aliado con las instituciones, supuestamente para enfrentar a Escobar, pero tramitando su propia criminalidad como aliada del Estado.
Y
el paramilitarismo es eso también. Es un Estado que empieza a justificar lo injustificable para supuestamente derrotar a la guerrilla. El Estado se declara derrotado por Escobar, se alía con los de Cali. Se declara derrotado por la guerrilla, se alía con los paramilitares. Y eso tiene un hilo común, un único hilo común, que se llama narcotráfico.
Juan, le preguntaba yo a María Elvira y me decía, puede ser injusto con la figura del doctor Barco, pero los problemas de salud y que el gobierno prácticamente quedara en cabeza del secretario Montoya, ¿pudo haber tenido incidencia en la toma de decisiones?
No.
¿O es injusto con la figura del
El presidente Barco? Barco había dejado con mucha claridad expresada su política. Uh-huh. Es cierto que el presidente Barco ya para el 18 de agosto del 89 tenía sus facultades muy comprometidas. Hemos relatado en varias oportunidades lo que ocurrió a la llegada de una reunión a Palacio con la familia, con la cúpula del nuevo liberalismo, en la que el presidente Barco saludó presentándose a César Gaviria, quien había sido su ministro, como si no lo hubiera reconocido. El presidente Barco tenía unos momentos en los que estaba ido, pero el presidente Barco había empezado su gobierno con absoluta claridad en este frente, había impartido las instrucciones, le había dicho a todos los funcionarios del gobierno cuál era la ruta, y don Germán Montoya no fue ni un improvisador, ni mucho menos un hombre que se salió de la línea. Don Germán Montoya fue un hombre al que el país le debe un reconocimiento,
pues su familia,
porque
puso
fue
su cuota.
Un intérprete leal del presidente Barco, sin aspiraciones políticas. Yo creo que ese es un hombre que hay que rescatar en esta
época. Pero hay un episodio también que
no... Pues a mí eso me gusta oírlo, pero...
Hay un episodio también que es de ese momento, y es que cuando le secuestran el hijo a Germán Montoya, y que hay una negociación y unos diálogos para la liberación del hijo de Germán Montoya, hay una especie de retaliación de Pablo Escobar contra Germán Montoya, secuestrando a Marina Montoya, que estuvo con Maruja, y que después la terminan asesinando de una forma brutal y cruel y injusta.
Por una razón, porque lo que empieza siendo una conversación supuestamente con Joaquín Vallejo, que era, había sido padrino del hijo de Escobar, que es una propuesta que le lleva a Germán en aras de su amistad, que lo recibe, lo que Germán Montoya interpreta como una conversación sin ningún compromiso, Joaquín Vallejo lo interpreta como un compromiso y así es traducido, y entonces consideran que el gobierno los traiciona y por eso secuestran a Marina. Ahora, yo diría, agregando lo que dice Juan, que yo creo que hay que reconocer que Barco fue el primer presidente colombiano, el primer colombiano, diría yo, que habló de corresponsabilidad. Ya al final del 89, en la Cumbre de las Américas, dijo... Este no es un problema nuestro, y ese es el problema que tenemos nosotros.
Y
como
la famosa frase en Naciones Unidas de Barco, donde
se le pararon
la única ley que respetan los narcotraficantes es de la oferta y la demanda.
Correcto, y la única que reconoce que el problema es multinacional y que hay una corresponsabilidad es Margaret Thatcher después.
Oiga,
en una cumbre.
Permítame, y yo ya le doy la palabra al doctor Juan Lozano. Tengo que hacer una pausa, aquí ya Orlando me indica, y ya continuamos adelante. Por favor, no se me vayan a apagar, porque están ustedes con unos recuerdos muy frescos y estamos haciendo memoria, un ejercicio muy, muy interesante. Ya volvemos aquí a Voces RCN.